Es una bendición estar aquí de nuevo esta mañana para estudiar la palabra del Señor en Santiago. Vamos a estar hoy en Santiago. ¿Se escucha? Okay. Vamos a estar ahora en Santiago capítulo 3, el cuarto tema de la porción puntos de presión. Habíamos estudiado primero las pruebas, la presión de las pruebas, la presión de las tentaciones, de las peirasmón, que usa la palabra en griego, que son esas cosas que nos prueban y nos afectan, sean que vengan desde afuera o sean que vengan de nuestra propia concupiscencia, como estábamos repasando. Y la semana pasada estamos tratando la presión de la parcialidad, el hecho de no cumplir con la obra, lo que decimos con nuestra boca, no hacer lo que verdaderamente nos debería de definir como cristianos, y cómo eso caía también con el discurso de Santiago sobre la fe y las obras. Cómo es que si de verdaderamente tenemos fe, tenemos que mostrarlo con nuestra vida. Tenemos que ser hacedores de la palabra, como dice Santiago, no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay que ser íntegro como cristiano y obrar verdaderamente como uno dice que va a ser, como Cristo pide que uno sea. Hoy vamos a estar en la presión de las palabras, y esto va completamente de acuerdo con lo que habíamos acabado de estudiar la semana pasada, porque se supone que el cristiano hable como habló Cristo. No se supone que uno esté hablando necedades y tratar de no hablar cuando uno verdaderamente no conoce la situación. Eso es lo que está explicando, vamos a ver también en esta porción de hoy, y cómo en realidad con lo más que podemos herir a las personas y hacer maldad es con nuestra lengua, con lo que decimos. Y vamos a ver también un tema interesante, cómo también esa porción de las palabras, el uso de la lengua, el mal uso que le podemos dar, nos recuerda también de la primera vez, de la segundo estudio de la presión de las tentaciones, cómo es que también las tentaciones muchas veces prueban nuestro carácter, y a veces cómo hablamos demuestra verdaderamente quiénes somos y cómo debemos tratar de corregir eso. El asunto, los seres humanos tenemos una capacidad increíble para herir con nuestras palabras. Como cristianos debemos refrenar la lengua entonces. Y yo puse, no sé si vieron, esta porción está escrita en el estudio, en el manual, pero lo tradujeron directamente al español y no tiene, como que no tiene sentido porque se le quita la rima, pero esto se llama, esto es un limerick, un epitafio que ponen, eso es bien común allá en Irlanda, en Inglaterra, bien común, ponen en las lápidas, como un tiro, a veces es serio, a veces es jocoso, o a veces es sarcástico también, como este. Y este, que dice en inglés, beneath the stone, a lump of clay lies Arabella Young, who on the 24th of May began to hold her tongue. Y yo puse que es triste vivir de tal forma de que escriban eso en tu lápida. O sea, que parece que era o bien mal hablado o era una chismosa. Y el día que murió, pues dicen que aprendió a refrenar su lengua. Aprendió a controlar su lengua porque pues ya no puede hablar. Pero que... ¿Ah? Sí, dejó el chisme cuando se murió. Es lo que quiere decir. Y pues... ¿Cómo es para que tú veas que, sabes, son realidades? Hay personas que sí, nunca aprenden a frenar la lengua y hablan lo que les da la gana, por razones egoístas. Porque en realidad muchas veces las personas, tristemente las personas chismosas, es porque se quieren sentir mejor que los demás. Cuando resaltan, muchas veces resaltan los errores que ellos mismos tienen, los ven en los otros y los resaltan, para como que opacar la maldad de ellos. Es triste. Y de entonces, como he dicho, debemos aprender a hablar como Cristo habló. Y es mejor no decir nada que opinar sin conocer las situaciones de los demás. Eso es algo que vamos a estar aprendiendo hoy. Pasaje bíblico de Santiago, el capítulo 3, entero de Santiago. Yo quisiera que empezara alguien leyendo Santiago 3, 1 al 8. Empieza el discurso sobre la lengua. Muy importante.
Alguien. Okay. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal.
Mucho material ahí. Ya vemos empezando Santiago, elaborando sobre el próximo tema, después que ya ha tratado las tentaciones, ya ha tratado la imparcialidad, ya ha tratado el hecho de no seguir con las obras, lo que estamos diciendo que creemos. Entonces comienza con la lengua, pero primero es importante esta porción, porque te pone como una pausa primero antes de hablar de la lengua, y menciona en el... Sí, puse esa imagen porque habla de las bestias y habla de la lengua también. Dice entonces, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Pero es interesante porque sale ese tema, lo pone ahí, de momento, y después elabora por qué. En vez de, muchas veces uno tiende a elaborar la razón antes y después da la... elabora la explicación antes y después la razón. Él da la razón primero, por qué no debemos ser... da la razón... ¿qué es lo que debemos hacer? Que se deben velar los que quieren ser maestros, y después entonces elabora por qué, sobre el tema de la lengua. Porque todos ofendemos muchas veces, una realidad. Es bien importante esta porción de Santiago, porque vemos más todavía vigente a nosotros, porque diferente a las otras cartas, Santiago es una carta en general a muchas iglesias, especialmente a los judíos, pero vemos que era problemas, él estaba trabajando con problemas que estaban vigentes aparentemente en muchas iglesias. No eran problemas, como estábamos recalcando, como muchos de los problemas, por ejemplo, con los cuales trabajaba Pablo. Que, por ejemplo, la iglesia de Corintio, él corregía los problemas que estaban en esa iglesia directamente. Y por ende, hacer más vigente, pues quiere decir que era algo más, era común entre muchas iglesias, tristemente. El problema de las tentaciones, el problema de vivir carnalmente, el problema de no refrenar la lengua, y como vamos a estar estudiando la semana que viene, también los celos, dice, entre los hermanos, y las contiendas, y las peleas. Y entonces dice en el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea que está diciendo, nadie en realidad puede decir que ha completamente controlado su lengua. Es algo tan difícil, sería decir que uno nunca ha hablado mal de alguien, o uno nunca ha dicho un juicio sobre alguien sin saber, o uno nunca ha mentido incluso, porque aquí toda la lengua es todo lo que sea falso testimonio, todo lo que sea maldición a alguien, todo lo que sea chisme también. Ese va más también, en el capítulo 4 vamos a estar viendo, el capítulo 4, no, la última porción del estudio de hoy, que habla eso de los pleitos y las contiendas con los hermanos, pues también son causadas muchas veces por la lengua, porque se dice algo rápidamente o se malinterpreta, y entonces se malinterpreta lo que dijo alguien y las personas chismean sobre lo que se dijo que no se entendió bien, y se convierte en un embuste gigante, en un chisme, un rumor. Y se siguen, y se crean celos, se crean peleas, se crean quisquillas, se crean, contiendas en la iglesia. Todo por la lengua. Muchas veces que por cualquier otra cosa. Y pues, es interesante ver este, él tiene todo, este Santiago escribió esto, todo esto tiene, todo lo que ha puesto antes tiene una correlación directa con lo que está hablando ahora de la lengua y lo que sigue hablando después en la carta. Y entonces pega a elaborar, comienza a elaborar sobre la lengua, cómo es la lengua, y habla una analogía aquí del caballo, que le ponen el jinete aquí, y así controlas el caballo para donde tú quieres que él vaya. Habla del barco, que es bien gigante, bien grande. En ese tiempo también se usaban mucho los sails, ¿cómo se dice? Las velas, ¿qué se dice eso? Las velas, ¿qué? Casi nunca leo ni hablo de temas marítimos, casi uno que tiene esa palabra, pero que las velas, o también mucho más común, a veces vemos siempre en las películas ponen todos los barcos con velas, pero en realidad era mucho más común en ese tiempo tener un montón de personas remando. Eso era lo que en inglés le dicen los gallows también, que eran esos barcos gigantes que metían los esclavizados o los presos. Los ponían ahí hasta que se morían muchas veces, porque eso estaban todo el tiempo, y eso se moría uno, ponían otro, porque era así. Y... las galeras, tengo que aprenderme esas palabras. Porque en realidad el viento era bueno cuando había, pero el viento es bien incierto para uno controlar, y muchas veces no podían, el comercio no podía depender de si el viento iba a soplar o no, pues era mucho más común tener esclavos remando. Y pero que habla también que están siendo tanta fuerza necesaria para moverlo, porque necesitaba muchas personas para estar remando ahí, o mucha fuerza del viento, mucha fuerza aérea para seguir. Pero en cuanto a cambiar la dirección, dice que el timón, que es un pedacito así, era de madera o de metal pequeño, parte el agua por detrás y mueve, controla la dirección completa del barco. Solamente que una persona nada más podía controlar el timón, y hace esa relación. Y entonces habla como entonces que la lengua, siendo tan pequeña, algo tan pequeño en el cuerpo, puede crear tanta maldad. Dice entonces, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, que es la realidad. Y entonces empieza a elaborar, dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Es interesante ver también estas relaciones que él hace con el barco, con el caballo. No es una relación completa, está dando solamente una analogía de la cómo es que algo tan pequeño en nuestro cuerpo puede crear, o quizás algo que puede pasar por desapercibido a veces, las cosas que uno dice, pero en realidad dicen mucho de quién uno es cuando uno habla. Y dice entonces, contamina todo el cuerpo. Vamos a estar viendo también unos versículos que decía Jesús, que él decía de, por ejemplo, y se me olvidó poner también esa porción que cuando él, Jesús, sus discípulos estaban cogiendo comiendo el trigo, las espigas del trigo, y que él le dice entonces a los fariseos, que los fariseos le preguntan a Jesús por qué es que ellos no se lavaban las manos de acuerdo al rito, y entonces él le dice que no es lo que entra al cuerpo que contamina al hombre, sino lo que sale por la boca que contamina al hombre. Se me olvidó poner, voy a ver si la inserto después, pero que es hablando exactamente de cómo es que a nosotros hablar estamos muchas veces, cómo nosotros hablamos, como también nosotros mismos nos escuchamos lo que decimos, además de las personas, pues va a nutrir nuestro espíritu, en un sentido. Y tú puedes nutrir tu espíritu para mal, llenar tu espíritu de sandeces y de chisme, de porquerías así. Entonces por eso él dice, lo que sale del hombre es lo que contamina en realidad. Igualmente, si tú mantienes tu boca pura, si tú sabes hablar, naturalmente también, no solamente lo que hablas te va a ayudar a purificarte, a ser más limpio, a ser mejor cristiano, sino también el mismo hecho de controlarte y saber hablar lo que verdaderamente debes decir, y aprender que si te dan ganas de decir algo que tú sabes que es malo, o tú sabes que no sería lo más inteligente decirlo, no sería lo más sabio y no obraría en espíritu, pues tú aprendes a controlar eso y aprendes a poco a poco eliminar eso de tu vida, hasta que llegues al punto que en otras situaciones parecidas no te vendría una idea de hablar así en la mente, porque ya estás más fuerte en Cristo, estás más lleno del Espíritu, y no vas a reaccionar como reaccionaría la carne de uno, el viejo hombre, como habla la Escritura. Es bien importante esa porción. Entonces, habla el tema de la lengua, dice, está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, como decía Jesús también, inflama la rueda de la creación, o sea que la prende en llamas también, lo que dice, en ese sentido, inflamar también. De ahí viene también el término médico, porque cuando se inflama el cuerpo se calienta. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, por la maldad. Todo lo que es malo entonces sale. Y entonces dice la última porción, que toda naturaleza de bestia, de ave, de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada, pero ningún hombre puede domar la lengua, siendo algo tan pequeño, es lo que él también quiere explicar, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, o sea que mata a las personas. Y vamos a ver cómo eso tiene un paralelo también con lo que Jesús decía en el Sermón del Monte, de cómo es que las palabras matan. Entonces, para ir recordar los principios de este capítulo, Santiago empieza con una amonestación sobre los que quieren ser líderes en la iglesia y cómo es que deben estar seguros, si verdaderamente quieren estar líderes, ser líderes y saber las responsabilidades que vienen con el ser líder. Él no está tratando de desalentar a las personas cuando dice no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Él no está desalentando, no quiere desalentar a las personas, pero sí quiere recordarle a aquellos que quieran ser líderes dentro de la iglesia que tienen más responsabilidad, porque él dice todos ofendemos muchas veces, o sea que tú vas a ofender también, lo está diciendo el maestro, pero entonces hay que tener mucho peligro, hay cuidado, porque se le va a pedir más al líder en la iglesia por esas ofensas mismas si no aprende a controlarse también. Y entonces, y como dice también, si alguno no ofende palabras, hombre perfecto, tú en algún momento siendo líder también vas a ofender a las personas, lo más seguro, lo que estás recordando. Entonces exhorta a los que quieran ser líderes a que sepan que hay una gran responsabilidad en ser líder. Igualmente también podemos recordar las porciones que habla Pablo sobre los que quieren ser obispos en la iglesia. Dice que tienen que ser irreprensibles, no dado al vino, no pendenciero, que no sea, estoy parafraseando, que no se enfogone rápida, que no sea, iracundo es la palabra, exacto. Y muchos da otros también otras cualidades que se supone que el obispo sea una persona recta. Exacto, pues son una sola mujer. No va a ser perfecto el líder, no va a ser perfecto jamás. Pero tiene que ser lo más recto posible. Tiene que tratar de ser el ejemplo hacia los demás, porque si el líder entonces es esta imagen de la lengua que enseña Santiago aquí, pues cuánto más serán los que están siguiendo el líder, los feligreses. Entonces, y el obrero también cristiano está más expuesto al ojo de los propios cristianos alrededor de él, también está más expuesto a las personas de afuera también que sepan que él es líder en la iglesia. Entonces tendrá que velar más su testimonio, más de lo normal. Y entonces, ya que el ser humano es propenso a pecar, como está explicando aquí Santiago, tiene que ser más santo el maestro en la iglesia. Y entonces, como dije, si el maestro no vive santamente, ¿cuánto más los feligreses? Y explica esto Santiago bajo el contexto de las palabras, lo que decimos. Es facilísimo ofender con nuestras palabras y prácticamente todos hemos herido a alguien con nuestras palabras. O hemos dicho algo que no teníamos que decir. O hemos dicho algo que en realidad no sabíamos la verdad sobre ese asunto y decimos rápido, juzgamos, esta es tal y tal cosa. Y no sabemos verdaderamente la situación por la cual tal persona hizo tal cosa. Y muchas veces uno juzga y habla de la persona por detrás, no se lo dice directo, lo habla con otra persona detrás de las espaldas. Y es algo que todos tenemos que corregir. Muchas veces es tan fácil hablar de las personas y a veces lo hacemos tan naturalmente. Porque es como natural, sale así ya y rápido juzgamos. Y no tratamos de entender verdaderamente como Jesús trataba de entender las personas. Él las conocía, y él más todavía, porque Jesús ya las conocía. Y con todo eso, él sí podía juzgarlas a las personas, porque él sabía todo, todas las cosas. Pero incluso con todo y eso, él no las juzgaba como nosotros tendemos a juzgar a las personas, aún sin saber las situaciones de ellas. Que Jesús era también debemos emular la mansedumbre de Jesús también, la sabiduría y el amor, porque él no trataba de desanimar a la persona que estaba en un error, de que saliera de su error. Él trataba, sea con amor o también en otros momentos tenía que ser fuerte con ellos, pero él sabía cuándo tenía que ser fuerte y cuándo tenía que ser amoroso. Debemos también nosotros tratar de emular ese estilo de carácter de Jesús, ser más como Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Y entonces más todavía puede herir un líder, por eso es que hay que tener cuidado con lo que quieren ser líderes, hay que tener cuidado uno mismo, rompiendo la confianza que ha creado con sus seguidores, porque entonces tienen más peso las palabras de un líder. Si está un líder ahí viviendo como cualquier otra persona, pues al tarde o temprano será descubierto lo que está haciendo y tendrá un efecto fuerte en la iglesia. Y también, en ese sentido también, es importante también que los propios feligreses sean fuertes también. Porque a veces pasa, uno escucha en muchas iglesias que hay un escándalo con un líder, hay un problema, y se va medio mundo de la iglesia. O porque muchas estaban siguiendo al hombre y no estaban siguiendo a Cristo. Entiendo si quizás se vayan de la iglesia, pero que estén en otra ayudando, porque no quieren estar en la iglesia por otras razones. Pero muchas de esos, yo soy apartado. Y hay un millón de apartados por ahí, porque si me dieron tan mal testimonio, pero uno está siguiendo a los hombres, no está siguiendo a Cristo. Se supone que el líder sea ejemplo de Cristo también, como decía Pablo. Pero no podemos estar sustituyendo el líder por Cristo. Una gran diferencia. Ver al líder como un ejemplo de Cristo y sustituirlo por Cristo son dos cosas bien diferentes. Entonces, Jesús en Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué está diciendo? Que tú hablas como tú eres, es lo que está diciendo. Y eso dice mucho, porque entonces si verdaderamente nos fijamos de lo que estamos diciendo, pues vamos a ver cómo verdaderamente somos. A veces nosotros mismos como personas tenemos una... nos vemos mucho mejores de lo que en realidad somos. Nos vemos como que bueno, y rápido justificamos cuando hacemos algo malo o hablamos mal de otra persona y alguien nos corrige, nos justificamos, porque prácticamente nadie hace algo sin autojustificarse, aún sabiendo que quizás esto que dice es malo, pero hubo una razón concreta para hacerlo y uno rápido se autojustifica. Y uno nunca en realidad uno nunca en realidad, nadie hace algo diciendo esto es completamente malo lo que yo estoy haciendo. O aunque quizás dentro, bien adentro lo piense, lo trata de ignorar completamente y trata de tapar ese pecado, eso que dijo, esa maldad, con una excusa rápido. Ese es el problema grande también cuando nosotros tenemos con arrepentirnos muchas veces. Por eso la salvación de Cristo es gratuita. Y es simple. Pero el hecho de que la persona aprenda a aceptar que verdaderamente es un pecador, verdaderamente no se la sabe toda, verdaderamente necesita de Dios para su salvación y necesita que Dios le limpie. Para algunas personas es un poquito más fácil que otras, pero nunca es fácil para nadie empezar a aceptar eso. Por eso es que se necesita la ayuda del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te convenza y entonces tú creas lo que el Espíritu Santo te está diciendo sobre tu vida. Que no es algo fácil, porque muchas veces nadie en realidad, es difícil decir, como que uno puede decirlo, pero muchas veces nadie lo piensa. Yo soy bien malo, verdaderamente soy malo. Uno piensa otros son malos, y uno entonces quizá uno dice, pues sí, yo tengo mis errores y eso, pero casi nunca va completamente a aceptar que hay muchas cosas malas dentro de uno que uno tiene que corregir. Por eso entonces hay que recordar que uno tiene, no es para desmotivarse, no es para tirarse uno al piso, pero es para recordar que uno no es perfecto y hay que seguir creciendo en el Señor aquí en la tierra. Uno no puede estar pensando que uno ya, hasta Pablo mismo, que decía yo no pretendo haberlo alcanzado a Jesús, la meta que es Cristo, pero prosigo la meta. Él sabía que había muchas cosas que él tenía que corregir todavía y no podía estar pensando que yo soy el líder entre todos ustedes, yo soy el más fuerte, yo soy el más que sé y yo soy el más santo entre ustedes. Porque entonces ya estaría autojustificándose. Sería totalmente lo opuesto a lo que él quería alcanzar. Y una realidad es que muchas veces lo que decimos bajo presión, sea coraje, sea tristeza o alguna tensión, es en realidad lo que verdaderamente pensamos. Que entonces bajo la tensión somos probados. Es la analogía como cuando tú pones el oro por fuego, que sacas las impurezas. Pero en un sentido, cuando tú pones algo por presión, muchas veces salen las cualidades reales, sea del material en vida real o sea de la persona también. A veces bajo coraje uno dice lo que verdaderamente uno piensa de tal persona o de tal acción, que si no estuviese esa tensión, pues uno controla esa emoción y no deja que la emoción entonces saque lo que verdaderamente uno piensa. Y a veces no nos fijamos, no nos damos cuenta cómo verdaderamente nos sentimos o qué pensamos de esas cosas, hasta que ese mismo momento, cuando lo decimos, nos damos cuenta que nos sentimos así por lo que decimos. Lo que yo decir es que muchas veces uno no sabe, a veces la misma maldad que uno tiene adentro, que a veces salen problemas. Entonces, cuando nos fijamos de eso, cuando caemos en el pecado de la lengua, como habla Santiago, debemos tratar de corregir eso. Entender que sí, eso que dije no fue que se me chispoteó muchas veces, eso que dije en realidad era lo que sentía. Entonces dice mucho de quiénes somos, de no tratar de corregir eso hasta el punto que no salgan esas cosas así. Porque no es que eso fue lo dije por coraje, es porque lo dijiste de verdad. El coraje te ayudó a decirlo. Te dio quizás la valentía mala para decirlo, pero ya estaba dentro de ti muchas veces. Ya estaba dentro de uno, como dice Jesús. Entonces Santiago nos recuerda en el Santiago 1.26, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es como la parte que dice en Proverbios que estábamos estudiando ayer, en el viernes, que diga, engañoso es el corazón, más que, y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Porque también nos recuerda lo que dice Jesús, porque uno también se, por usar una expresión puertorriqueña, se come el cerebro con lo que uno dice. Se coge de bobo uno mismo y trata de convencerse de cosas que no son realidad. Y entonces Santiago nos recuerda eso, de personas que se creen religiosas, pero en realidad lo que hablan no controlan su lengua y se hacen creer que son religiosos sin ser verdaderamente sin vivir en santidad. Entonces dice, la religión de tal es vana, es guata, no sirve. Y debemos guardarnos de eso. Alguien que lea Santiago 3, 9 al 12, donde finaliza el discurso de la lengua. Ivón. ¿Quién tiene el micrófono? En Jeremías, ¿eh? Ah, ok, disculpe. Ah, ok, se mencionó. Ok, está en Jeremías. El discurso, sí.
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
Amén. Esa última porción de estos tres versículos que estamos leyendo ahora nos recuerda al estudio pasado de la parcialidad, el hecho de ser incongruente en la vida cristiana. Dice entonces, así, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? O la vid, higos. O sea, también recordando, se supone el cristiano debería estar pecando. Lo que está ahí también podemos decir. Es una incongruencia, es lo que le está recordándonos. Que no debería existir. Se sabe que existe, porque él acaba de decir, en este momento hablando de la lengua, él acaba de decirle que nadie puede refrenar su lengua completamente, porque sería un hombre perfecto. Pero no se supone que sea eso así, aunque lo es, tristemente. Vemos en Génesis 9:6, antes de seguir estudiando esta porción, dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Y la otra porción de Jesús en Mateo 5, 21 al 22 nos explica entonces esta relación de matar y usar la lengua. Y cómo también eso nos ayuda a entender más todavía la porción de Santiago 3, 9 al 12. Dice en Mateo 5, 21 al 22, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, vemos en la porción del 9 al 12, dice en el versículo 9 de Santiago 3, en el capítulo 3, dice, con ella bendecimos con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces lo que Jesús dijo, que maldecir a alguien, decirle necio, decirle fatuo, es como matarlo. Y entonces, ¿qué decía Génesis? Que el que matare a hombre que está hecho a imagen de Dios, en un sentido está diciendo, es como si tú, cuando tú insultas a alguien, lo que está diciendo es como insultar la imagen de Dios. O sea, que estás como si fuese insultando a Dios también, porque Dios es el creador de esa persona, por más mala que sea. O por la razón que quisiéramos dar, no, yo le dije eso porque en realidad él se lo merecía, muchas veces uno dice, o ella se lo merecía, quien sea. Y nos recuerda eso, la seriedad de las palabras, porque entonces lo que está equiparando aquí Jesús a alguien que habla mal es como si fuese homicida, está matando a su hermano. Y muchas veces la realidad es que psicológicamente cuando uno insulta a alguien, le está quitando la humanidad a alguien. Quiere decir como que ya uno no ve, en ese momento, quizás no en todo momento uno piensa a la persona así, pero en ese momento de coraje, uno está bajando a la persona de su nivel de ser humano igual a uno. En eso, por eso en momentos de coraje pasan esas cosas. Por eso también mucha gente también, incluso la gente que mata a otras personas, muchas veces después que pasa el acto, se recuerdan entonces qué fue lo que hicieron. Por eso tuve muchos casos de personas que matan a alguien y después se suicidan, tristemente. Porque entonces le viene como que todo su sentimiento encima que yo acabo de hacer. Y también el remordimiento de lo que acaban de hacer. Y como es también igualmente cuando a veces las mismas, muchas veces, emociones que hace alguien al matar o agredir a alguien, también lo hace cuando habla contra esa persona. Aun si en realidad no hay una agresión física de la persona hacia la otra. Pero en realidad la intención muchas veces es la misma, que lo que sería un ataque o sería matar a la persona. Y también lo que quería recalcar aquí Jesús en la porción del Sermón del Monte era cómo en realidad son las intenciones de las cosas que muchas veces cuentan, porque eso nos dicen verdaderamente cómo somos. Muchas veces por control social no cumplimos la acción que queremos cumplir, porque sabemos que tiene una retribución. Hay un cierto, aún en la persona que no conoce a Dios, hay un cierto nivel de moralidad hasta cierto punto. Y también la sociedad todavía, aunque cada vez se va poniendo peor, queda un poquito de moralidad, que entonces las personas tomarían justicia si alguien asesina a otro. La ley está hecha para controlar eso. Pero la persona quizás entonces, al hablar mal de la persona e insultarlo, está literalmente enseñando qué es lo que quisiera hacer la persona, pero no la cumple verdaderamente. Pero la intención y la maldad ya se cumplió, a pesar de que el acto. Igualmente cuando él recuerda que no es solamente no cometer adulterio ni fornicación, sino él decía el hecho de mirar a una mujer para desearla como es, con ese sentido, ya lo hiciste en tu corazón, dice, ya has fornicado con ella en tu corazón. Y entonces, ¿cómo es en realidad que lo que pensamos, él ve realmente cómo somos, no solamente lo que hacemos? Lo que hacemos va a delatar también, porque uno muchas veces va a hacer, lo como uno piensa rige cómo uno actúa, pero no necesariamente cómo uno actúa muestra todo lo malo o bueno que uno es siempre. Y entonces dice eso, ¿cómo es esa incongruencia de que bendecimos a Dios y al Dios y Padre con nuestra lengua? Porque estamos siempre, Dios, qué bueno tú eres, gracias por todo. Y entonces en otro momento maldecimos a las personas, a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. ¿Cómo es esa incongruencia? Están hechos a semejanza de Dios. Y entonces de una misma boca proceden bendición y maldición. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Y entonces da una comparación. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? No puede ser, porque si tú le metes agua amarga a agua dulce, se convierte en agua amarga. No puede salir las dos separadas. Así. Va a ser una cosa y va a ser en realidad todo dañino. Va a ser agua amarga. Igualmente dice, no puede tirar agua dulce y salada. Porque va a ser salada. Quizás un poquito menos salada. Pero va a estar salada igual. O sea que, en realidad, el hecho de decir bendiciones y maldiciones por una misma boca va a hacer que muchas veces todo se torne mal. Y en un sentido también nuestro testimonio se ha afectado completamente, porque muchas veces nosotros somos juzgados también más por las cosas malas que hacemos que por las cosas buenas también. Y entonces también dice, ¿cómo puede la higuera puede producir aceitunas? O la vid higo, son incongruencias. ¿Cómo es esto de estar maldiciendo y bendiciendo por la misma boca a cosas parecidas? Es lo que está diciendo. Y esto no debe ser así. ¿Cómo es esta incongruencia? Igualmente como hablaba de la parcialidad. Estábamos estudiando hace dos estudios atrás. ¿Y cómo es que ellos estaban mostrando más favor a los ricos que a los pobres en la iglesia? ¿Y cómo esto no supone que sea así? Porque Jesús no fue así. Jesús fue íntegro aquí en la tierra. Y trataba a las personas como ellos merecían ser tratadas. Verdaderamente, porque a veces creemos que nosotros sabemos cómo las personas deben ser tratadas y rápido juzgamos o le hacemos otros males, no solamente con la lengua, pero en este sentido estamos hablando de la lengua. Y entonces esta contradicción de que proceda bendición y maldición por nuestras bocas podría ser la contradicción más grande dentro de nuestra vida cristiana. Debemos guardarnos siempre de no hacer esto en nuestras vidas. Y nuestras palabras pueden amargar el agua dulce de la comunión entre los hermanos. Que vamos a estar viendo ahora en la próxima porción. Cómo es que, cómo hablamos, puede crear contiendas entre los hermanos. Y otros problemas. Y se escuchan, yo no sé si ustedes, yo he escuchado muchos casos de personas que si una iglesia era antes una iglesia, ahora son tres. Porque se formaba un problema, un revolú de eso. Y las personas se iban cada cual a su bando. Primero la iglesia empezaba como que habían sus bandos ahí, como que en guerra y pleito y pelea, y después al final son iglesias aparte, y esta iglesia no se comunica con aquella, porque que si aquellos son todos unos hipócritas, pasa mucho aquí, en muchas iglesias, es triste. Yo conozco varias iglesias que han sido esas que se han separado, yo entiendo separarse, porque en esa iglesia haya maldad, y porque en esa iglesia no se esté siguiendo la palabra, no se esté tratando de ser santo, que se haya convertido en una iglesia estilo Laodicea, que lo que está buscando es su propia gloria y sus propias riquezas. Pero muchas veces estas iglesias a veces tienen hasta el mismo nombre original de la iglesia de la cual salieron. Es una cosa bien rara, pero bien interesante. O sea, como que bien, no se supone que sea así. Yo digo, y como que los mismos quieren tener el mismo sentido de la iglesia pasada, pero la forma de ellos, con otro, sea el pastor nuevo, sea lo que sea. Incluso tengo un amigo de allá de Cagua, la iglesia, un amigo mío en la iglesia en Cagua, y él contó una vez que un miembro de ellos se fue de la iglesia y se llevó uno de ellos, de los miembros, como que por hacer quisquilla con el pastor. Se llevó como que los miembros a otra iglesia, y como al final no terminó, yo creo que después no sé si volvió, pero muchos de los mismos volvieron porque ellos mismos se dieron cuenta que en realidad no estaban haciendo nada espiritual en ellos apartarse por razones egoístas de la iglesia. Y cómo era que en realidad se separaban por hacer pleito muchas veces, o por tratar de controlar el poder, porque a veces tienen celo de las personas que son líderes, sean porque sea. Sabemos que los líderes no son perfectos tampoco, pero a veces tienen celo de que hay un líder aquí y quieren tener ese poder, ese puesto para ellos mismos, que en realidad los puestos de la iglesia no son para poder, no se supone que sea para regir influencia, se supone que uno tenga responsabilidad y ayuda a las personas, pero no es para controlar, que supone que uno quiera ser líder. Es totalmente diferente, como decía Jesús, el que quiera ser el mayor entre vosotros sea el menor. Tiene que ser el servidor, tiene que ser el menor, tiene que humillarse. No es eso de que creerme soy lo más grande, soy el más que mando aquí, soy el más Biblia que sé, soy el más que controlo ustedes y ustedes son tan debajo de mí y yo entonces rijo la vida de ustedes. Mucha gente tristemente quiere ser líder por los poderes y los beneficios que supuestamente traen. Y entonces es una incongruencia que una nueva criatura en Cristo haga las cosas de la vieja carne. Eso es lo que está explicando Santiago. Porque somos nueva criatura, lo que habla la palabra. Sin embargo, por más indeseado que sea, esto es una realidad, estas incongruencias, ya que todavía no hemos recibido el cuerpo nuevo transformado que promete el libro de Apocalipsis, todavía no hemos sido completamente regenerados. Tenemos una parte, el Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo, para comenzar aquí en la tierra, pero todavía no hemos dejado nuestro cuerpo original ignorante y pecador. Entonces dice en Romanos 7:15, dice Pablo hablando, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, que después le decía, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo era que él decía, pues, no, ¿sabes? No soporto ya ser esto, que yo quiero servir a Cristo, pero de momento viene mi pasado y mis pecados y quieren controlarme a mí y quieren hacer lo que no conviene al Espíritu. Quieren pecar. Y en realidad no es algo de una dualidad, no es algo de una dualidad, es que, porque a veces las personas malinterpretan esto como que es como si fuesen dos seres en uno, pero es una forma de que sí está el Espíritu Santo viviendo en nosotros, pero todavía nosotros no hemos aprendido a escuchar completamente lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Entonces, cuando obramos bajo la carne, es que obramos bajo lo que nosotros creemos que es bueno. Y todavía Pablo, aún todavía siendo fuerte en Cristo, pues no había llegado al punto de ser completamente espiritual. Todavía me ven momentos que él pensaba, hacía sus errores, pensaba que en ese momento, pues, lo que uno mismo se prescribía para corregir un error, es mejor que lo que pide el Espíritu Santo. Eso muchas veces cuando uno peca es por ignorancia, porque uno sabe la verdad. Pero en un momento de debilidad, pues, ignora la verdad y entonces trata de buscar la salida fácil que se provee uno mismo muchas veces. Entonces, alguien que lea ahora, vamos a la última porción, Santiago 3, 13 al 18. Porción de las contiendas. Macho.
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Hay una porción, yo creo también, que Pablo, que él dice, yo creo que vosotros que sois espirituales, yo creo que hay una porción de una de las cartas de él, como que tratando de decirle, pues ustedes que, yo espero que ustedes sean espirituales. Y entonces comienza a pedirle lo que es que tienen que hacer. Aquí dice, pues los que se creen sabios entre ustedes, los que realmente se creen espirituales, y que saben las cosas, son entendidos, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, el capítulo 2, evite la parcialidad. Obra, capítulo 2 también, muestra con tus obras tu verdadera fe. Muestra quién tú eres. No digas de que tú eres el más fe que tienes y eres el más sabio, y no estás haciendo lo que es sabio. Haz lo que sea íntegro contigo mismo, sé constante. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, no te cojas de bobo a ti mismo, diciendo de que eres sabio y entendido. En realidad, la razón, porque también podemos recordar la razón de estos celos o estas contiendas porque quiere ser líder, por ejemplo, en la iglesia, pero no es por ser más sabio y por ayudar a las personas, es porque quieres tener el poder de ser líder en la iglesia. Porque esta sabiduría, dice, esta sabiduría de ustedes que ustedes le están llamando, no es la que desciende de lo alto, dice, sino terrenal, animal y diabólica. Dice, completamente mala. Lo que quiere hacer es destruir. Y que no viene de Dios. Incluso te dice, no debería venir ni de un humano. Dice que es animal. Que es como que algo de que no piensa. Algo irracional. Es algo que te controla. Pero no debería ser quien tú eres. Ni debería controlarte. Entonces, el énfasis cambia en esta porción ahora más a la discordia en la iglesia. Ya sabemos, ese es de Calvin and Hobbes, buen cómic. Y que siempre están peleando, los dos siempre están molestados y peleando. Puse esa imagen. Entonces, cambia entonces a los pleitos en la iglesia. Estos problemas que surgen por el uso de la lengua, como estábamos acabando de decir, porque todo esto sigue el discurso de la lengua. El cristiano debe crecer humildemente en santidad. Y la santidad entonces que se usa como pretexto para jactarse y juzgar a los demás rápido se convierte en autojustificación, como los fariseos, que se creían que eran los más que sabían, se creían los más que conocían la palabra, y los más que ayunaban, y los más que iban al templo, y los más ofrendas que daban. Pero todo era un velo de piedad. Y en realidad Jesús mismo llamaba sepulcros blanqueados, porque por dentro estaban contaminados, en realidad no habían sido lavados por Dios, ni querían serlo, tristemente. Querían tratar de justificar, tenían un celo, un sentido por Dios, pero no trataban verdaderamente de buscar y adorar a Dios como Dios decía que se debería adorarle. Querían entonces ellos como que seguir parte de las leyes, pero a su propia forma, tratando de justificarse a ellos mismos. Y entonces esa santidad, esa sabiduría, entre comillas, que está explicando también Santiago, pues es terrenal, no viene de Dios. El Señor no quiere que tú seas un hipócrita, jamás. Él quiere que verdaderamente tú seas justo y recto, irreprensible y transparente. Que no haya una diferencia entre lo que tú dices, entre lo que tú eres y entre lo que tú haces y verdaderamente eres también. Y los celos en la iglesia son los obstáculos que más impiden que el Espíritu Santo obre en la iglesia, yo podría decir. Cuando los cristianos se ponen a mirarse los unos a los otros en vez de mirar a Cristo, la iglesia se torna en un circo, en una competencia, un torneo pseudo espiritual, porque se cree que se está dando, yo soy más santo que este, y esa quisquilla, esos problemas de creerse mejor que los demás, y entonces eso destruye muchas iglesias, tristemente. Hay muchas iglesias que han sido destruidas, han sido muertas, están muertas ahora mismo, ya no existen esas iglesias. O si existen, no están espirituales ya, por problemas de contenciones, por problemas de celos, de debates, de chismes, de mentiras y de toda maldad, porque eso es lo que es la maldad, Satanás metiéndose en la iglesia. Porque los mismos feligreses están diciendo, vente, siéntate aquí. Porque Satanás siempre quiere entrar a la iglesia, pero no hay que dejarlo. No se debe dejar entrar. Pero entonces las personas en su celo, en sus contiendas, en sus chismes, en sus peleas, pues están diciendo, vente, te queremos, Satanás, entra aquí. Y vamos a hacer la fiesta. Y entonces después entra Satanás y Cristo no va a querer estar ahí. No va a querer estar ahí. Por eso es que nos recuerda también la porción de Apocalipsis que hemos estado estudiando, de cómo es que dice Jesús aquí, he aquí estoy a la puerta, llamando, y si me abren, entro, entraré, y cenaré con ustedes, seremos de nuevo como amigos, como hermanos, se supone que la iglesia sea de él, pero porque lo sabe, lo que quiere decir estoy a la puerta es que sacaron, Jesús no estaba en la iglesia, cuando habla de la Odisea, no estaba ya en esa iglesia, la iglesia se estaba autojustificando, se creía que era la más rica, la más fuerte. Él le decía, ¿tú te crees que eres fuerte? En realidad estás desnudo, estás ciego, pobre, no tienes nada sin mí, es lo que está diciendo la iglesia. Y entonces habían sacado a Jesús de la iglesia, pero él todavía estaba esperando a ver si había alguien que le iba a abrir. Entonces con estos celo. Este es problema que habla Santiago, pues se va el Espíritu Santo rápido de la iglesia si se deja, si se fomenta estos celos, estos problemas entre los hermanos. Hay que velarse mucho y uno ser humilde también, evitar esos problemas a veces. Y como les digo, hay que entender esta porción de la lengua para entender esta otra porción de las contiendas, porque entonces uno sabe que mucha gente va a herir a uno. Aún la gente que uno ama, una vez tiene un momento de coraje y dice algo, no se supone que sea así, pero sí va a ocurrir muchas veces. Hay que perdonar, primeramente. Hay que entender que igualmente como la persona se lo hizo a uno, uno se lo podría hacer a ella en otro momento. Y hay que cortar con esas cosas. Uno no puede dar cuerda, darle énfasis muchas veces a esos problemas para seguir creando más problemas y tensión. Como que este dijo esto una vez, nunca lo perdono y ya perdí la confianza en él. Y lo que hacen los otros es chismear 10 años después todavía de lo que tal persona hizo un día, dijo tal cosa un día. Y se siguen fomentando estos problemas. Entonces hay que entender que si vamos a ofender mucho, debemos tratar de primero no ofender, no solamente ofender a la persona, sino también ofender la lengua con la lengua de la otra forma, que es hablar embuste de la persona, decir mentira, decir chisme de la persona. Eso si controlamos, tratamos de controlar la lengua, 95-99% de los problemas, que el 99% de las contiendas que podrían surgir ya no van a surgir, porque ya estamos entendiendo que aun si se habla de alguien, dice algo mal, pues lo perdonamos, aprendemos a seguir viviendo como hermanos en Cristo, pero no se le sigue dando asunto a eso, no se sigue dando uno trabajando eso y chismeando y cuánto problema trae eso, tristemente, dándole color, como dice acá. Y dice la última porción, dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea que aquellos que buscan paz, verdaderamente la tendrán. El fruto de justicia, el que trata de ser recto, el que trata de entonces entender esas situaciones, no crear contienda, no crear más pecado en la iglesia, más mentira, más falsedad, pues tendrá esa paz, no solamente con él mismo, sino que con los otros hermanos. Y también los otros hermanos quieren verdaderamente seguir viviendo cristianamente en paz dentro de la iglesia, pues se tendrá esa paz en la iglesia. Porque también supone que la iglesia sea un reflejo de Cristo y sea un reflejo del Espíritu Santo y de los frutos que trae el Espíritu Santo, que es paz, uno de ellos. Y entonces, cuando no hay paz con estas contiendas, cuando no se le da el lugar que el Espíritu Santo debe tener en la iglesia. Permanecer en santidad ante un mundo perverso es ya una gran prueba para el cristiano. ¿Cuánto más si en la iglesia no hay paz para refugiarse del mundo? Es triste. Los celos y contención que menciona Santiago, como estaba diciendo, muchas veces comienzan por algo que se dijo en la iglesia. O sea, por la lengua. Por esta razón es importante internalizar el primer discurso de Santiago sobre la lengua para así evitar las contiendas que nuestras palabras pueden crear. Y entonces puse como estaba diciendo esa porción ese es el capítulo 3, versículo 14, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y nos recuerda también que debemos tratar de sustituir esa sabiduría falsa por la sabiduría que el Señor verdaderamente tiene. Y como decía Santiago en Santiago 1.5, decía, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Está recordándole que esta sabiduría que tienen que cambiarla. Y que entonces dice que si de verdaderamente la quieres cambiar, el Señor te la da. Al que quiere ser sabio, al que quiere ser bueno y quiere crecer en el Espíritu, el Señor te va a ayudar. Porque Él no quiere que tú sigas en tu maldad. No es que tú, para crecer en Cristo, es una prueba cuesta arriba. No es fácil, pero el Señor está allí para ayudarte. Él no quiere que tú sigas en tu maldad. Él no quiere que los otros se pierdan tampoco. El Señor está obrando siempre para acercar más las personas a Él, la creación más a Él. Por eso también es que Él quiere que también en un momento todo esto termine, todo este mundo en que vivimos ahora, que todavía permanece el pecado. Entonces que estén las personas salvas y después crear un cielo nuevo y tierra nueva. Porque Él quiere hacer la creación nueva, para que sea completamente de bendición, que sea como cuando Él la hizo en Génesis, que decía que Él veía todo lo que había creado y era bueno. No había maldad en ella, no había pecado, no había corrupción, no había maldición, la maldición que trajo el pecado y la muerte. Y entonces, para finalizar con lo de hoy, pues, vemos el tema entero de la lengua, cómo queremos refrenarla. Si no la controlamos, nos controla a nosotros. Y seguimos fomentando lo que realmente está en nosotros, sigue creciendo más esa maldad, porque no controlamos la lengua. Entonces, ¿cómo es que la lengua crea en el... ¿cómo es que es una incongruencia? En el versículo 9 al 12, ¿cómo es una incongruencia que el cristiano hable así? Que el cristiano esté maldiciendo a otras personas que están hechas a la imagen de Dios cuando están a la imagen de Dios. O sea, en un sentido como un reflejo de Dios es lo que está explicando. Y es como si estuvieses insultando una parte de Dios. Y cuando uno lo piensa así, pues uno dice, pues yo en realidad no tengo razón por qué insultar a Dios. Pues ¿por qué entonces tengo razón para insultar a los demás? Es lo que debe hacernos pensar. Y entonces, ¿cómo es que la última porción del 13 y 18, cómo es que estas palabras, si no las controlamos, van a crear contienda? Si las controlamos, quizás vengan contiendas, pero el mismo hecho de controlar nuestra lengua va a hacer que esas contiendas mueran rápido. Porque es que los chismes, si nadie los dice, se mueren. Los problemas, si nadie los sigue fomentando y sigue con la quisquilla y la pelea, se mueren también. Es como los nenes a veces en la escuela que molestan a otro nene para que, como que lo molestan, lo cucan para que, y es para reírse cuando se molesta el nene. Si el nene como que no se molesta, o la nena no se molesta, él lo dejan quieto porque como que ya no se divierte, no divierte si el nene está tranquilo y lo molestan y él se queda tranquilo, no le importa. Pues incluso se muere esa quisquilla muchas veces. Igualmente en la iglesia, si tú sigues como que echándole leña al fuego, como dice aquí en Puerto Rico, pues va a crecer el problema. Si ya dejamos, se acaba, se muere solo. Quizás dura por un momento y un problema, se arregla, pero ya muere. Entonces las aplicaciones de nuestras palabras deben reflejar la palabra de Dios. Cristo da verdadera paz. Como cristianos entonces deberíamos fomentar esa paz en la iglesia. Debemos evitar entonces también las malas costumbres que traen incongruencias a nuestras vidas. Es lo que está diciendo. Que esto no debe ser así, decía Santiago. ¿Cómo es esta incongruencia de ser cristiano, pecar, ser cristiano, ser transformado, hablar mal de las personas, juzgar mal? Es bien importante. Y todavía vamos a estar con este tema la semana que viene, que es sobre también más a lleno sobre los pleitos y la amistad con el mundo, dice también. Vamos a estar viendo la semana que viene. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Algo que quisieran compartir? Bien importante estas porciones de Santiago porque son bien prácticas. La carta de Santiago es práctica para la vida cristiana. Problemas que se encuentran, se han encontrado y se seguirán encontrando hasta que Cristo venga todavía en muchas iglesias. Y nosotros no estamos exentos de eso tampoco. Y es algo que debemos controlar. Debemos aprender que aunque exista, debemos oprimir ese pecado, destruir ese pecado, esa maldad que pueda surgir dentro de nosotros y dentro de la iglesia colectivamente. Y cómo es que es difícil controlar la lengua, pero con la ayuda del Espíritu Santo se puede. Él dice que ningún hombre puede refrenar la lengua, pero Cristo sí puede refrenar la lengua, el Espíritu Santo. Cristo pudo refrenar su lengua. Entonces, con la ayuda de Cristo, y Él que también dice la palabra, que Él pasó por los mismos problemas, por las mismas tentaciones por las cuales nosotros pasó, pero sin pecado. Él sabe cómo nosotros sentimos cuando viene la tentación. Él sabe cómo, porque también fue humano aquí en la tierra. Siendo Dios, fue humano completamente también aquí en la tierra. Pues entonces con su ayuda podemos sí controlar la lengua. No es una imposibilidad. Para el hombre solo sí, pero con la ayuda del Espíritu Santo no es una imposibilidad. Porque nada es imposible para Dios, dice la palabra. Ahí pone, estas son competencia de boxeo allá en Atenas, el boxeo de los apasionados, que es mucho más seguro que el boxeo profesional, por lo menos. La semana que viene vamos a ver eso, la presión de los conflictos, cómo trabajar con los conflictos, que muchas veces también entran en la iglesia, como estaba hablando hoy, y cómo es que también habla de otra porción de aspecto también de la amistad con el mundo. Y cómo no se supone que el cristiano tenga amistad. No se supone que el cristiano quiera ser como el mundo. Vamos a estar en esa porción que tiene completa correlación con lo que estábamos estudiando hoy. Vemos cómo todo en Santiago tiene una orden lógica y directa, espiritual también, claro. Pues alguna pregunta quisieran compartir, pregunta, comentario, quisieran compartir antes de acabar con esto. Amén. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Bien útiles que están siendo estos estudios en Santiago. Recordándonos siempre también los fundamentos de cómo es ser más como Cristo, lo que está Santiago tratando de recordarnos. Y corregir esos problemas. No se puede tapar el cielo con la mano e ignorar esos problemas, sino que hay que trabajar para eliminar esos problemas, sacarlos, extirpar ese pecado de la iglesia. Porque si no hay un buen ambiente donde crecer, el cristiano sufre. Si uno viene a la iglesia y es mejor estar en una barra que estar en una iglesia, que estar en la iglesia, porque hay más paz, está más tranquila la barra que la iglesia con tantos problemas y tanto pecado que hay dentro de ella, pues está bien feo eso y está bien mal. Y puede llegar hasta ese punto si se le da lugar abierto al pecado y lugar abierto a la mentira y a los pleitos y a los celos y a todo eso, se convierte en un cáncer la iglesia, tristemente. Pues entonces, supone que uno evite eso, porque supone que también la iglesia sea un tipo también, no solamente de compartir, sino un tipo de oasis del mundo. Un tipo de oasis para uno venir también y protegerse del mundo y crecer en santidad con los hermanos. Y reunirse y amarse más. Y crecer. A eso también uno viene aquí y ser testigo del Señor. Que es bien importante esto que Santiago nos dice. Y vamos a estar también viendo la semana que viene con los conflictos. Pues vamos a orar, hermanos, para introducir el resto del culto. Señor, te damos gracias por este día, gracias por las bendiciones, por las enseñanzas que tú nos estás dando en el libro de Santiago, Señor. Gracias por preparar a este hombre para escribir, Señor, a las iglesias y recordarnos lo que muchas veces ya sabíamos, pero se nos olvida. Ayúdanos a ver lo que nos pide Santiago, Señor, lo que nos pides tú también por parte de Santiago, a controlar y destruir este pecado que tenemos dentro de nosotros mismos, a evitar estos problemas en la iglesia que no hablan bien de ti y a honrarte siempre en todo lo que hacemos. Te pedimos por la lengua, ayúdanos a controlarla, ayúdanos a crecer en santidad, ayúdanos a no hablar sin saber. Ayúdanos a juzgar como verdaderos cristianos, no juzgar por lo primero que escuchamos y ya, o lo primero que creemos que vemos en la persona. Ayúdanos también a ver cómo tú ves a las personas, Señor, amarlas, también amar a nuestros enemigos y a evitar los pleitos, aprender a amar, aprender a tener paz, a tener paciencia, todos los frutos del Espíritu Santo, a ser humilde, porque muchas veces cuando somos orgullosos creamos más problemas porque no queremos bajar al nivel de uno también arrepentirse y pedir disculpas al otro por las maldades que uno hizo. Hay que ser humilde para evitar las peleas, Señor, o para terminar con las peleas. Hay que ser humilde y aceptar el lugar que uno verdaderamente tiene. También que podamos ser mansos, también con todos los espíritus, tener esa paciencia, esa paz para los problemas y ese gozo también de no querer tener ningún problema en la iglesia ni estar fomentando ese pecado por otras razones y por egoísmo. Te pido que nos ayudes a ese ideal de también tener en nuestra iglesia y que todas las iglesias también puedan tener ese ideal, especialmente en estos últimos tiempos, Señor. La iglesia debería ser más de ejemplo todavía en estos tiempos finales que quedan. Te pido que nos ayudes a seguir en esa meta y nos ayudas también en el resto del culto, que siga siendo de bendición. Te pido por los cánticos también y por la predicación de hoy, que puedan ser de bendición y podamos seguir aquí creciendo y disfrutando también de ti. Te pido por todo esto en nombre de Jesús. Amén.